Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana a los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío. Llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología.
El presidente Kast ganó con un respaldo amplio y un mandato inequívoco. Recuperar el orden, devolver la seguridad y reactivar una economía asfixiada por años de incertidumbre y profundos errores de la izquierda. Y en apenas 5 meses comienza a transformar este mandato en hechos. Logró aprobar la reforma económica más importante de los últimos años. Cambia el rumbo, devuelve certezas a la inversión, deja de tratar como sospechosos a quienes generan riqueza y empleo y alivia el pago de contribuciones a miles de adultos mayores. Solo 24 horas después, escuche esto, el gobierno presentó una robusta agenda de seguridad. Intervención de barrios críticos, combate al crimen organizado, control fronterizo, apoyo a carabineros, PDI, cárceles, persecución del narco, en fin. Una estrategia integral que consolida el restablecimiento del orden público como deber esencial del Estado. Ahora la pregunta cambia de vereda. ¿Estará la izquierda a la altura? ¿Seguirá diciendo no a todo sin una propuesta? La derecha respaldó buena parte de la agenda de seguridad de Boric. De hecho, incluso le puso los votos, porque entendió que proteger a los ciudadanos está por encima de cualquier trinchera. Es más, le puso los votos que no tenía su sector. La izquierda perdió la brújula y después perdió las urnas. Apoyar esta agenda quizás sea su última oportunidad para reencontrarse con los chilenos y dejar de transitar en la irrelevancia. Porque mientras algunos todavía administran consignas, el gobierno comienza a exhibir resultados y a cumplir su mandato ciudadano. Soy María José Hoffman y esta fue la apertura editorial en La Voz de la Gente.
Un árbol vale más que 1000 palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Hay problemas que se estudian en el aula y otros que exigen cruzar el mar. En Ayacara, península de Chaitén, estudiantes y académicos de la carrera de odontología de la Universidad San Sebastián realizaron un operativo clínico y preventivo a bordo del aula flotante Sentinela 1, una experiencia que forma profesionales y amplía el acceso a la salud oral en territorios aislados. Los invitamos a ver el registro de este operativo, Sonrisas de Ayacara, en YouTube y uss.cl.
Preferirte a ti es cuidarte todos los días. Por eso, con tus tarjetas de crédito BCI, tienes beneficios en tus tiendas y marcas preferidas en deporte, salud y belleza. Aprovecha hasta un 30% de descuento en Vitamin Life, Salcobran, Sparta, Natura, H&Co y muchas más. Conoce todos estos beneficios y sus condiciones en bci.cl. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café Hausbrand combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café Hausbrand, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Ahora por Chile Express, haz tus envíos por WhatsApp con solo un mensaje, sin descargar aplicaciones, sin registrarte. Genera tu envío y entrégalo donde quieras. Escríbenos al más 569-8442-1177.
Tienes que visitar jugabet.cl. Esta semana el deporte no para. Llegan las rondas previas de la Champions, Europa y Conference League. Sigue las ligas sudamericanas y el National Bank Open. Descubre nuestras promociones, completa las misiones y gana free bets. Jugabet, haz tu jugada, hazla legendaria.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
¿Qué tal? Muy buenos días, este viernes 7 de agosto. Oye, ¿les gusta mi editorial o no?
Sí, por supuesto.
No, anda, decirme que no.
No, claro. No, pero ¿puedo hacer un comentario ahí? Que a yo ver, creo que...
Germán Concha, buenos días.
Sí, buenos días. Perdón. Empezamos a conversar antes de tiempo, sí. No, lo que pasa es que yo creo que hay un comentario tuyo que encuentro que es especialmente importante, que es la idea de cambiar el rumbo. Porque a veces, como decían antes, que los árboles no dejan ver el bosque. Uno se pierde en la medida tal, la medida cual, etcétera. Está bien, pero lo importante es lo que está de fondo. Tú vienes de un gobierno que no solo quería el decrecimiento, etcétera, sino que desconfiaba en la actividad económica. Piensa tú que el gran pendiente, si uno dijera, es revisar la ley de delitos económicos. Esa ley está pensada como que dedicarse a la actividad empresarial fuera delito, fuera ilícito per se.
La responsabilidad penal de la empresa
es un diseño que está pensado. Entonces, esto es como que yo estuviera tratando organizaciones criminales. Entonces, tú tienes una mentalidad que le ha hecho muy mal a Chile. Dar vuelta a eso, decir, no, señor, esto es muy importante, lo vamos a impulsar porque le hace bien al país, ese es un cambio muy radical.
Como cada viernes estamos con mis dos panelistas favoritos, que no me escuche el resto de los panelistas, así que yo los cuido N, porque de repente quieren venir y digo, no, los viernes está reservado.
No se tocan
los viernes, y cuando se me caen a mí me rompen el corazón, porque o sea, van de viaje, que la reunión, qué sé yo.
Quiero reiterar que está ido más de viaje que tú, que yo, este semestre, así que esa agresión no la acepto.
Rodrigo Álvarez, abogado, exministro también, bienvenido. ¿Cómo
estás? Pero muchas gracias.
¿No fuiste el miércoles a T13?
No podía. Tenía el inicio del año académico, así que no podía.
Yo pensé que andabas de viaje por ahí.
No,
me traicionas a mí, sino que también iba a Venezuela.
Jamás.
Ya está bien.
Tu editorial me gustó mucho y me gustó mucho más por poner un punto que yo creo que es muy esencial en política, que es cumplir lo que le dijiste a los ciudadanos que ibas a hacer.
De acuerdo, sí.
Y yo creo que a veces lo olvidamos, sobre todo con la habitual, el frenesí de la instalación de un gobierno. Y yo creo que era bueno recordar, gané la campaña diciéndole a los chilenos, miren, en economía yo voy a presentar una reforma, voy a hacer una serie de cambios que van a permitir ahorrar más, voy a controlar el gasto público, tengo que hacerlo, estoy obligado, voy a bajar impuestos, voy a acelerar la permisología, voy a dar más estabilidad. Y ese es el plan, y lo hiciste, lo cumpliste. Y lo bueno, también sale en tu editorial, es que de inmediato tomas el segundo desafío que hiciste. Que yo creo que los primeros meses no habían sido particularmente buenos, pero ahora sí vemos una agenda sólida, y creo que acá hay que hacer un reconocimiento a la labor de Martina Raúl, quien no me queda la menor duda, trabajó incansablemente este mes y medio, un poquito más que lleva ministro, para preparar una gran agenda que es la que estamos viendo. Y como dices tú también, ahora es el tiempo de la izquierda.
Pero además, no solamente, obviamente, que el tema de seguridad no se combate con un solo proyecto, ni menos en 6 meses, pero ya habían habido logros, y esto, por supuesto, que además siempre los gobiernos de derecha tenemos este pato cojo que son las comunicaciones, pero ponte tú, se redujo la inmigración ilegal en un 80%, se redujeron los homicidios en un 20%, o sea, esta agenda que ya te da esta mirada integral, hay cosas que ya la mitad de los proyectos de hecho están en el Congreso, y tú lo sabes, Lucho Maquena, buenos días, partner, que aquí uno buenos tiene días. Que pelear para tratar de hablar entre estos dos, lo sabemos.
No, pero yo me quedo calladito, bien, los dejo aquí a estos ilustres invitados.
¿Tú Lucis. Cómo ves además que, como tú llevas la agenda los senadores de la UDI, cómo ves un poco la tramitación de lo que ya está, cuál es el ánimo que existe y cuáles deben ser los proyectos más importante? ¿Por dónde va a partir? ¿O cuál sería tu apuesta?
Yo creo que ahora viene seguridad y eso es lo importante, porque ya logramos pasar el primer gran desafío del gobierno en materia legislativa, que fue el proyecto de reconstrucción. Y eso fue un éxito rotundo por donde se le mire. No logramos los grandes apoyos que quizás nos hubiesen encantado de haber logrado aprobarla con un par de votos más, pero a fin de cuentas se logró pasar una reforma muy compleja, muy integral, muy grande, muy potente, con muchas áreas distintas afectadas, y eso se logró sacar adelante. Ahora toca seguridad, que es la mayor demanda, yo creo, a juicio de la gente. Y avanzar ahí es la primera tarea. Y esto yo creo que legislativamente tiene una gracia, que es muy difícil para la centro izquierda, la gente moderada, oponerse a medidas que son de toda lógica para la gente que la escucha, para los ciudadanos, para los votantes. La izquierda, vamos a ver más complicado al Partido Comunista, al Frente Amplio, pero yo creo que la centro izquierda va a tener que sumarse a la gran mayoría de las propuestas en materia de seguridad. Y otro tema que quizás no está hoy día con una agenda tan potente, que también viene de parte de lo que propuso la UDI, que es el tema laboral.
Yo creo que vamos a hablar de
que
eso.
Esa es una emergencia que no están viendo, no hay una agenda de parte del gobierno tan legislativa, tan potente como se necesita, porque se viene una cuestión tremenda del desempleo femenino, yo creo, y pues los números se ven malos de lejos. Entonces hay que hacer algo desde antes.
Oye, Germán Concha, yo te quería preguntar, ayer me tocó ir a un debate en CNN con la Mónica Rincón, que fue muy enfática, y yo en esto reconozco que no es que no lo entienda, sino que me faltaron argumentos de por qué es tan relevante la reforma constitucional para consagrar la seguridad pública como un deber del Estado. A mí me parece, está bien, la comparto, obviamente, pero siempre es más bien declarativa, es una cosa, es como ponerle un rango constitucional. ¿Qué es lo que se busca?
Y de hecho ya hay una declaración, existe en la constitución actual, así que...
A ver, primero, como no hemos visto la reforma,
claro, no sabía
estamos
bien.
Hablando de un texto que no sabemos lo que dice.
Un concepto, claro.
Y por ende es una discusión en que tú dices, voy a hablar más bien de conceptos o de principios, uh-huh, más que de un texto, porque yeah, como no he visto el texto, no sé exactamente cómo se plantea. Yo diría dos cosas. Una, si el Estado existe para algo, es para garantizar seguridad. Esa es la lógica de su creación, sino que su legitimación. ¿Por qué necesitamos Estado, si es que lo necesitamos, digamos? Porque necesitamos que alguien garantice nuestros derechos y tenga capacidad de usar la fuerza, si eso es necesario. Ya. Por lo tanto, el deber de hacer eso no necesitaría, en teoría, estar en ninguna parte, porque es de la naturaleza del ente del que estás hablando. Si no hace eso, entonces no sirve para nada.
De hecho, está en el artículo primero de la Constitución.
Está en el artículo primero cuando dice que el Estado tiene el deber de resguardar la seguridad nacional y tiene el deber de dar la protección a la persona y a su familia.
A la población.
Y claro, entonces ya con eso tú cerraste como declaración en el artículo primero. Ya. ¿Qué es lo que ha pasado? Que en los últimos décadas, y muy especialmente de nuestra Revolución de Octubre, invertiste eso conceptualmente. Entonces a la gente le dijiste, recuerden esos atroces días después de octubre del 2019, en que tú oías periodistas, intelectuales, académicos, dando a entender que cuando el Estado hacía uso de la fuerza para restablecer el orden público, estaba cometiendo delito.
Era ilegítimo.
¿Ah? O sea, piensa tú que la Fiscalía se dedicó a perseguir los abusos policiales, ese que está es bien, punto, pero claro, no persiguió jamás a los violentistas. Entonces tú dices, ¿cuánta gente fue condenada efectivamente por quemar, por golpear, por destruir? Páseme no, la lista.
Pero después fueron indultados.
Además, pero entonces tú dices, acabas de tener la discusión respecto de los fallidos intentos de la fiscal Chong, que se ha hecho famosa por eso. Entonces tú dices, ya, ¿en qué gastaba la plata el Estado en perseguir a las fuerzas de orden público? Bueno, a lo menos, tú esperarías lo mismo para perseguir a los violentistas. Para cerrar el tema, hasta ahora no sabemos quién quemó el metro.
Ya, pero en el fondo, pero a ver, eso ya está en la Constitución, reafirma un tema más bien cultural, porque la práctica es 100% declarativa, cultural al final, es apoyar. Yo ayer lo que se me ocurrió era que esto era como para enredar a la izquierda, porque hay tanto estúpido que no les parecía irrelevante, entonces me pareció más como una jugada política que si ya, yo decía, bueno, ¿cuál es el aporte de la
Lo base que institucionalmente, y te insisto, más allá de cómo se diga o no se diga, tú podrías decir ya está en la Constitución, pero el tema fundamental es que eso tiene que traducirse en que todos entendamos que hay un deber fundamental del presidente de la República, sea del sector político que sea, piense lo que piense.
Pero además, perdona, y porque algo que y tú, Germán, que sabes de esto mucho más que todos nosotros juntos, pero porque también va a depender de la reacción. Y por eso yo creo que es correcto lo que dices tú, que tenemos que esperar ver exactamente texto, claro, el texto y el contenido. Porque se establece un mandato para el Estado,
eso
con
es lo
tareas
clave,
específicas y particulares, y con una instrucción a todos los organismos públicos, es distinto, digamos. Puede sí ser un elemento complementario, pero yo creo que para eso, y tú sabes más, hay que esperar la
hay
reacción.
Sí. Yo creo que la clave es que tú dices, el deber existe hoy día, sí, en el artículo primero de la Constitución, está. Ahora, ¿qué es lo que has tenido desde el 2019 y de antes hacia acá? Un esfuerzo de ciertos sectores en el país de interpretar como que no estuviera, y de abrirle al gobierno la posibilidad de decir, no, mira, yo no sé si voy a invertir en policía, yo no sé si me interesa el orden público, yo no sé si garantizar el orden público es criminalizar la protesta. Entonces lo que tengo que hacer es, no, señor, este es su deber fundamental. Ahora, tú puedes decir, no es necesario reformar la Constitución, veamos, yo creo que está, pero quiero ver cómo se...
Claro, ¿de qué es lo que quiere lograr? Porque el artículo primero te habla de la seguridad nacional,
que incluye, y, obviamente, claro, orden público,
y dar protección a la población, a la familia, etcétera. Claro, pero otra cosa, si te pone como mandato la seguridad interna y la obligación del Estado, de la lucha contra el narco, etcétera. Por tanto, es la reacción final la que vamos a necesitar.
Hay que ver qué es lo que...
Porque eso puede ser un mandato institucional muy fuerte.
Claro, ¿cuál es la lógica de eso, sobre todo? Si viene además, como salió hoy día en la prensa, la idea de generar nuevos estados de excepción, que también hay que ver el tema, porque nosotros en algún momento modificamos los estados de excepción constitucional.
Viene un nuevo estado de excepción.
Sí. Lo que pasa es que yo creo que ahí la discusión que habría que hacer es decir, nosotros nos equivocamos al modificarlos porque los dejamos demasiado blandos. Entonces lo que probó la situación es que cuando necesitabas un estado de excepción, comillas, de verdad, no estoy diciendo uso de la fuerza sin control, sino que atribuciones específicas en situación de crisis, el estado de excepción te quedaba demasiado suelto y no tenías atribuciones. Ahí hay otra discusión que cuál es el rol de la Fuerza Armada. Esa es otra discusión, pero creo que hay un tema...
Pero que esto también es una discusión que se puede abrir correctamente dentro de la agenda de seguridad.
Exactamente, y lo que no dejaría pasar por ningún momento, por ningún motivo, es que yo creo que hay que marcar que las leyes en materia de seguridad que se aprobaron durante el gobierno del presidente Boric, se aprobaron a pesar de las ideas de la izquierda.
Como decía la editorial
de
Pepa.
Porque fueron forzadas a ello, no porque quisieran hacerlo.
Y porque ni siquiera les pusieron los votos.
No,
sí,
no.
Boric, por eso mismo, por eso lo es bueno recordar lo que decía la Pepa en su editorial. No solo le estuviste dispuesto a apoyarlo desde la centro-derecha con votos, sino que además los suyos no lo apoyaban en la agenda, en esta típica dinámica de la izquierda, el Partido Comunista, el Frente Amplio, de jugar en todas las canchas del mundo, en jugar en que somos gobierno, pero al mismo tiempo en algunas materias no respaldamos a nuestro propio gobierno. Y por eso es esto va a ser un buen, lo decías en tu editorial, una nueva forma de enfrentar a la izquierda con la realidad, con lo que efectivamente quieren los chilenos, que ponen como una de sus principales preocupaciones la seguridad. O
sea, yo lo vería para ellos como una oportunidad, porque el silencio que guardaron en la mega reforma y que al final lanzaron una cuestión súper ideológica también, como súper contrastante de subir impuestos, muy al final, después de dos meses de debate.
Veníamos hablando con Germán, la invención de teoría, la invención de la teoría en el Tribunal Constitucional, diciendo que es inconstitucional la invariabilidad de contratos y pretender ocultarlo, aunque ellos dicen que esto es un problema democrático y que sería la invariabilidad de la ley, es la muestra de la falta de total de propósito político y jurídico para un país.
Pero quizá esto también puede ser una oportunidad de que salgan, sí, de la irrelevancia. Y anoche en este debate, bueno, nosotros competimos con Diego Ibáñez, con el senador Diego Ibáñez, y hay una cierta confianza propia del fair play, de una campaña, y yo escucho que, más allá de que no comparto nada con él, me parece que es un buen cabro. Y ayer se mostró súper abierto. Yo dije, le voy a hacer una pregunta, no lo voy a complicar, porque le voy a decir, ¿tú te sentarías en una mesa de seguridad? Como esta gente no llega a las reuniones que son convocadas del Frente Amplio. Y fíjate que me dijo que no sé si hizo la parada, pero quedó grabado, no es que me lo dijera en un café. Y yo por eso creo que puede ser una oportunidad. Ayer nos contaba la Sandra Parisi que en la presentación de las propuestas que hicieron ayer el presidente, también llegaron parlamentarios, como que hay una cierta conciencia, primero, de que tienen que dejar de ser irrelevantes y de que no tienen brújula, y segundo, de que aquí también hay una oportunidad de que ellos también puedan aportar en algo, pues si no pueden ser solamente una oposición obstruccionista, tienen que tener también, si es que quieren volver a ser gobierno algún día, no solamente por los errores que pueda tener este gobierno, sino que también porque tengan que tener un proyecto propio. Pero yo les quiero preguntar y hacer una reflexión sobre una editorial ayer de Pablo Halpern, que tiene que ver porque uno dice, ya, se aprobó. Y 24 horas después, el gobierno al tiro, ¡pah! Reforma en seguridad. Pero ¿qué pasa con la mega reforma? ¿La entiende todo Chile? ¿Sabe? Hoy día escuchábamos en la mañana a Rodrigo Ursúa que decía, este es un primer pasito. Está muy bien, pero es un pasito. Entonces, cuando a Pablo Sergio Halpern...
¿No? ¿Ah? A Sergio Ursúa, ¿no?
Pues sí. Rodrigo Ursúa es un abogado. Perdón. A Sergio Ursúa, que es un gallo...
Brillante, tan inteligente
como tú. Pero que en el fondo, Pablo Halpern ayer dice cómo nos hemos equivocado en no darle el relato que tiene que ir detrás y ahora tiene que ver con este proyecto de mega reforma. ¿No les parece que sería necesario que también hubiese una puesta en escena de que la gente entienda por qué esto es bueno, cómo lo va a beneficiar, qué significa dar certezas en la inversión o seguimos adelante, no más mata caballo?
A mí me pasa que yo encontré impresionante el poner de inmediato un nuevo gran tema, ¿eh? Y la nueva reforma en materia de seguridad.
Pasamos la página.
Pero no, lo encontré notable en el sentido del impacto.
Lo rápido, la emergencia. El sentido de emergencia.
Sí, yo no hubiera hecho eso. Yo me hubiera quedado todavía una semana, dos semanas.
Cacareando
un gran cambio en materia económica. Pero no, entiendo la lógica, no estoy criticándola porque me pareció impactante. Pero probablemente yo hubiera dicho, no, tenemos que durante... O sea, yo pensé que la cadena era fundamentalmente para explicar lo que se había logrado, para decirle a los chilenos el triunfo en contribuciones, en invariabilidad tributaria, en disminución de impuestos después de 36 años de subir impuestos. Y lo que hicimos fue partir con otra gran agenda. Me pareció comunicacionalmente súper interesante. Yo hubiera encantado, mi opinión netamente personal, no siendo un experto, yo hubiera preferido todavía cacarear durante un buen tiempo más una reforma que todavía no es adecuadamente entendida
y que no es fácil de entender.
Y quiero decir que hay muchos elementos que todavía ni siquiera...
Hay cosas que no están resueltas.
Y hay cosas que además nunca vas a lograr explicar bien. O sea, hablo en este programa de reintegración tributaria y en ese momento hasta mi señora deja escucharnos, digamos, ¿sabes por qué? Pero con ningún motivo. Entonces hay cosas que no se pueden pegar. Pero hay ciertas cosas que son triunfos políticos relevantes, que me parecía. Que bueno, al menos entonces que lo hagan en paralelo. O sea, me encantaría que la autoridad económica, las autoridades del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, todo lo de ese mundo sigan durante mucho tiempo concentrando en volumen. ¿Te acuerdas cuando hablábamos en el programa anterior de la necesidad de mayor volumen comunicacional y de voceros dedicados a esto? Ya, vamos a hablar de seguridad, pero al mismo tiempo estemos recordando que se logró un cambio, como decías en tu editorial, muy buena, un cambio de tendencia histórico. O sea, el impuesto a la renta en el año 1990 era un 10% y no dejó de subir hasta el 27%. Este es el primer caso en 36 años en que revertimos eso. Hace 12 años atrás, el proyecto de ley de la presidenta Bachelet en materia de inmediabilidad tributaria decía: Chile es un país serio, no necesita este tipo de cosas. Bueno, 2 años después nos dimos cuenta que no éramos tan serios y que necesitábamos instrumentos para atraer la inversión. Y eso hay que repetirlo.
Sí, porque en política pública, si las personas no sienten, porque piensa tú lo que es el tema en contribuciones, que además la izquierda armó un relato falso. Los alcaldes se subieron por el chorro inventando que ahora querían redistribución cuando lo que estaban pidiendo era compensación. Ya le hemos tirado la oreja aquí al alcalde Vodanovich toda la semana por fresco. Pero además, lo que plantea Pablo Halpern es, al final, por ejemplo, en el tema de las contribuciones, algo que es tan entrañable en los adultos mayores que tienen un doble impuesto, que ya no reciben ingreso y que por lo tanto en su etapa, que digamos es la última etapa, esto es un beneficio muy profundo que tiene un sentido, no solamente el hecho de eliminar la tributación, es lo que está detrás. Y en eso nos falta explicar qué está detrás de esta reforma, por qué el gobierno quiere bajar los impuestos, porque quiere beneficiar a los ricos, como dice la izquierda tosudamente, o porque realmente quiere desatar la libertad y que los emprendedores no le anden mendigando al Estado. ¿Te fijas? Yo siento que falta ese relatillo que nos compromete más de corazón, no solamente, oye, check.
Lo que pasa es que también puede ser visto, creo, y me imagino que el gobierno está intentando algo así, como una lógica de relato, que es... demostrar con hechos el sentido de urgencia. O sea, decir, a ver, yo le dije al país en la campaña que Chile tenía problemas graves y vengo precedido de un gobierno que se dedicaba a hacer comisiones, dos en realidad, porque la presidenta de Chile andaba en la misma, a hacer comisiones y que las cosas no se hacían nunca. Entonces, si yo quiero demostrar, el gobierno quiere demostrar que hay un cambio de criterio, que aquí la lógica es resolver los problemas, enfrentarlos de verdad, tú tienes que mantener un ritmo acorde con eso. Uh-huh. Estoy de acuerdo con Rodrigo que eso no significa no dejar de explicar. Uh-huh. E imagino que como la reforma económica supone una serie de normas de implementación, cuando vayas implementando vas a tener hitos para ir explicando de nuevo, diciendo, mira, esto, ¿se acuerdan lo que les dije? En fin. Uh-huh. Pero es muy importante, creo, que el país tenga la sensación de que estás trabajando a un ritmo distinto, que no se trata de hablar sobre los problemas, sino que se trata de enfrentarlo, porque ahí está tu activo
ya,
político.
Ese puede ser un relato.
Pero, sí. No, si por eso se hace.
Tienes que volver por ese camino, que llamó, es el camino de tu lógica.
Me llamó fuertemente la atención, pero quiero, permíteme agregar algo, que es que yo creo que este es un problema de la derecha en general. Nosotros creemos que basta con hacer check, y a veces tendemos a decir, basta demostrar un activismo con resultado constante. Y nos olvidamos que para que la gente realmente le llegue el mensaje hay que repetirlo muchas veces con mucho volumen y con mucha explicación. Yo me acuerdo el primer año del gobierno del presidente Piñera, en que me tocó ser secretario de Hacienda, tuviste la ley de reconstrucción por el terremoto, una serie de correcciones al royalty, ¿se acuerdan? El 6% que se le cobraba a los adultos mayores, el postnatal de 6 meses, el ingreso ético, la creación del Ministerio de Desarrollo Social. Y era una tras otra. Y me acuerdo un gran amigo socialista me decía, oye, ustedes no saben de política, pero es que todo esto nosotros lo hubiéramos hecho en mucho más tiempo, lo que está, no habla de nuestra eficiencia, pero además no hubiéramos parado de hablar. Y ustedes todos los días pretenden que la gente olvide lo que hicieron ayer con una nueva gran noticia, creyendo que el activismo concreto y el exitismo se concreta en un apoyo ciudadano. Y eso creo que no es así.
Yo creo que...
Pero insisto, a mí me pareció un cambio notable. O sea, quiero felicitarlo.
A mí me encantó.
Una decisión,
pero uno se queda con esa deuda.
Pero yo me quedé con la... Ay, perdón, si todavía... Hubiera sido quizás bueno cacarear cuanto antes.
Y se una semana.
Pero piensa tú, el tema de las contribuciones, algo tan notable que costó tanto, que les piden compensar. Yo sé que hay gente que se quedó con la sensación de que en ese tema, la señora Juanita, cuando compra el pan, está subsidiando al vecino de Las Condes, de Viña del Mar o de Providencia. Y eso es un problema de relato, porque es mentira, porque eso no es así. Pero bueno, Lucho.
No, yo creo que de repente la gente que estamos en política, que estamos en este medio, que hablamos en la radio, que la gente que escucha estos medios, de repente nos disociamos un poquito de que hay mucha gente que ni sabe que incluye el proyecto de reconstrucción.
No, por eso
que tú le hablas de... Y te estoy diciendo, amigos míos, la amiga de mi polola, que de repente...
Gente informada.
Que uno dice, universitarios, que tienen pegada interesante, y uno dice, oye, ¿qué opinan de esto? ¿Pero qué se aprobó? Y digo, no, un proyecto de reconstrucción que es súper importante, incluye varias medidas. Ya, pero hazme un resumen, porque no tengo idea de qué me estás hablando. Abogados, me ha pasado, compañeros de la universidad, y uno dice...
Ya, pero no pelea a todo el mundo, y que las amigas de tu polola...
O hagámoslo más interesante y di los nombres, digamos. Hagámoslo más entretenido.
Hazlo un fenómeno, que de repente, como nosotros hablamos todo el día de esto, pensamos que la gente está al tanto, pero la realidad es que hay mucha gente que no está tan interesada, y que llegar a ello y explicar este tema, que son complejos y lateros muchas veces, hay que hacer un trabajo muy activo, muy requiere mucha gente haciendo este trabajo, que gustaría ver a los gremios, al mundo inmobiliario, hablando de todo lo que se está haciendo para reactivar. Entonces, esa pega no se hace sola, es una estrategia que hay que coordinar, y yo creo que ahí es donde tenemos un espacio todavía para ser un poquito mejor.
Pero ha sido fuerte, para decirlo más correctamente, más allá del olvido o la necesidad de continuar. Me parece que lograron tomar la agenda de manera muy fuerte las primeras 24 horas después del anuncio, poner este acrónimo a COT, que esté todo el mundo diciendo, me pareció un fuerte comunicacionalmente y un gran éxito.
Sí, yo creo que lo clave es que la construcción del relato no puede demorar la gestión de los problemas y la solución de los problemas. Tienes que volver sobre la mejor lógica de la campaña Lavín del 99 y demostrar que tú tienes capacidad de resolver a un ritmo distinto, porque la preocupación la transformas en hechos. No la transformas en papers, discursos, son muy importantes, sí, pero la gente elige gobiernos para que hagan lo que tienen que hacer, no para que hablen sobre los problemas.
Y por eso es tan bueno,
ese otro ambiente.
Por eso es tan importante y bueno hacer lo que dijiste ibas a hacer.
¿Qué vas a hacer? Claro, y hacerlo rápido.
Va a ser un gobierno de emergencia.
Y esas son las
me voy a preocupar de seguridad,
exacto.
Me voy a preocupar de economía. Y lo está demostrando.
Claro.
Y lo está demostrando.
Hay un editorial, nos vamos a ir a una pausa, pero hay un editorial de Cristóbal Osorio, profesor constitucional de la Chile, yo le hago propaganda, el miércoles acá en la segunda, notable, cómo la ultraderecha, supuestamente, comillas, coloniza a la izquierda. Y en el fondo te explica cómo, no solamente la pérdida de brújula, de que andan mendigando una dirección de vocería, dispares, qué sé yo, sino que ya cuando tú ves un alcalde de izquierda pidiendo a los militares en la calle... dice, estamos fritos. Hablemos de eso a la vuelta de una pausa. Ya volvemos aquí conversando con Germán Concha, Rodrigo Álvarez y Lucho Maquena.
La economía circular es una forma de producir con responsabilidad y conciencia algo fundamental para el desarrollo sostenible de los océanos. Los pescadores industriales del Biobío han incorporado valor a cada etapa de su proceso productivo, aprovechando al máximo el recurso, trabajando siempre bajo altos estándares de calidad y sustentabilidad. Pero además, han establecido acuerdos voluntarios de producción limpia junto a la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático para el uso eficiente de la energía, el agua y la revaloración de los residuos. Porque producir alimentos hoy también implica cuidar el mar y sus recursos para el futuro. Pescadores industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y el mundo.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Antes, las metas de ahorro eran diferentes. Hasta ahora, que el mundo cambió. Y nosotros también. Presentamos la nueva Cuenta 2 Metas. Una nueva forma de ahorrar online, con metas flexibles y que van a tu ritmo. Contrata hoy tu cuenta 2 metas 100% online en afphabitat.cl. Elige tus metas. Nosotros te ayudamos a alcanzarlas. AFP Habitat.
En agricultura es hora de pura tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Y automotriz julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Hace más de 34 años estamos en Vitacura 9477, dedicado a la compra y venta de autos. ¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. julioinfante.com.
Hola, hoy he estado probando la versión pagada de Grok, la inteligencia artificial de X de Elon Musk. De verdad, he estado bastante satisfecho con el resultado, ¿eh?
Me alegra que te haya gustado. ¿Hay algo en particular que te haya sorprendido o ayudado? Sí. Si tienes alguna pregunta o idea para probar, aquí estoy.
La creación de videos y lo otro, que las respuestas son bastante más rápidas que con la competencia.
La velocidad sí es un punto fuerte. Puedo generar videos directamente aquí si me das una descripción o idea de lo que quieres ver.
No, porque la gente está escuchando en este momento, estamos en la radio. Pero de verdad lo probé y funciona perfecto. Creé unos videos de 6 segundos que son realmente impresionantes.
Qué bueno que te funcionó tan bien. Si en algún momento quieres crear más o probar otras cosas, avísame y lo hacemos.
Sí, cuéntale a la gente que nos está escuchando qué pueden hacer con Grok, la inteligencia artificial de X.
Puedo responder preguntas sobre cualquier tema, desde ciencia hasta historia o cultura. Puedo generar imágenes y videos a partir de una simple descripción. También ayudo con programación. Escribo textos, cuentos o guiones. Traduzco idiomas y busco información en tiempo real en X y en la web. Si alguien tiene alguna pregunta o idea, puede pedírmelo ahora mismo y lo resolvemos juntos.
Genial, muchas gracias. Ese era Grok, la inteligencia artificial de X. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Automotriz julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Hace más de 34 años estamos en Vitacura 9477, dedicado a la compra y venta de autos. ¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Y Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Por WhatsApp con Chile Express. Sin apps ni registros, adelanta tus envíos escribiéndonos al más 569-8442-1177 y entrega en nuestras sucursales o puntos drop-off. Cuenta Dos Metas de AFP Habitat es una cuenta de ahorro flexible que puede contratarse de manera 100% online en afphabitat.cl. Y en entornos desafiantes, la seguridad es clave, cómo no. GTD entrega confianza digital con su centro de ciberseguridad. GTD, más que tecnología. Y por último, ¿sabías que los pescadores industriales del Biobío destinan más del 80% de sus capturas a la producción de alimentos? Así es, con una mirada sustentable, más de 6.500 hombres y mujeres trabajan para fortalecer la seguridad alimentaria en Chile.
Y como estamos en La Voz de la Gente, vamos a ver qué nos están diciendo desde el chat. El primero, Isabel Abablaza, dice, excelente reflexión. Pepa, buen día, saludos cordiales. Y Opinión Libre nos dice, respecto a lo que estaba comentando antes, de que la gente no está informada de este tipo de reformas, dice, porque el público politizado es el 20% de la población. La gente se va a dar cuenta en su propia realidad. Eso pasa mucho, porque cuando le llegue al bolsillo, cuando se noten los cambios, cuando no tenga que pagar contribuciones, ahí recién mucha gente se empieza a dar cuenta, y no hoy día con los anuncios.
¿Quién es Opinión Libre?
Yo Opinión Libre es nuestro fanático número uno.
Nos critica, nos tira la... Yo te desafío que digas tu nombre, porque yo me voy a tomar un café contigo, generalmente estoy de acuerdo. Si no te muestras, si no te visibilizas, no te voy a leer más.
Vamos a poner una regla con nombre, no de fantasía, opinionlibre.cl,
y nosotros además los pavos lo leemos. Oye, ya, sigamos conversando un poco de esta reflexión sobre la capacidad que tiene, y esto no tiene que ver necesariamente, por favor, con el tema del vocero, si el vocero es una sola persona, tiene que estar todos, porque lo que decía, ay, ¿quién era? ¿Alguien en el chat? Bueno, opinión, no, que en el fondo, Rodrigo, al final la gente... Si tu señora te deja de escuchar temas de reforma tributaria.
Son muchas materias. No solo en esto,
escuchan el 20%.
No, pero es entendible. Entonces falta tanto. Pero es darle. Si mira, si no es que uno se explique con una pizarra, es darle rostro ciudadano, es hacer política, es explicar el porqué de las cosas, el para qué.
Claro, si yo sea. Hay muchos temas que no logras explicar porque son demasiado técnicos. Pero evidentemente, como tú señalas, el tema de las contribuciones sí tienes que explicar y es entendible. Usted no va a pagar más contribuciones, que es un impuesto con destino específico que lo afecta enormemente. Las empresas van a tener una carga tributaria menor y eso genera empleo, crecimiento, desarrollo. Va a haber una estabilidad y seguridad. O sea, hay ciertos lemas que sí puedes explicar y eso es lo que uno aspira a un mayor permanencia en la agenda, ¿no? Nada más, si él decía, a mí me parece notable el cambio, pero siempre y cuando siga lo que hablábamos el otro día, necesitas múltiples voceros, no un problema de uno, y necesitas un enorme volumen comunicacional para que la gente la escuche. Porque es cierto lo que dicen los auditores, de que la gente lo va a empezar a notar cuando le vaya bien, ¿no? Pero cuando le vaya bien, y esto es política, ahí vas a tener que hacer el doble trabajo y decir, oiga, usted le está yendo bien, porque se acuerda que hace 24 meses atrás yo hice una reforma. Prefiero tener estos 24 meses contándole que le va a ir muy bien, porque yo acabo de hacer una reforma y mantenerlo en el tiempo.
Mira, yo ayer hablaba con el alcalde Belolio, porque en el fondo este relato de la izquierda, inaceptable, de decir que la señora Juanita, porque se va a pagar, es verdad que se va a pagar con impuestos generales, se les va a devolver a las municipalidades. Por ejemplo, en la municipalidad de Las Condes, también hablé con la alcaldesa para que me explicara bien los números. Ellos ponen 250 mil millones más lo que paga la gente de Las Condes, los vecinos, no solamente la municipalidad. O sea, estamos hablando de 350 mil millones de pesos y les van a devolver 13 mil
mil, qué es lo que les van a, qué es lo que le, lo que dejan de percibir. Entonces el alcalde me decía, el alcalde Belolio, me dijo, pucha, esto se podría solucionar de una manera mucho más fácil, que era que en vez de que le devuelvan de impuestos generales para desarticular el argumento de la izquierda, les dejaras, les restaras de su propio aporte. Y así eran los mismos vecinos. Entonces ahí hubo una cuestión, quizás, bueno, ya estábamos en el final de la tramitación.
Pero que la sí. Plata es fungible.
Sí, pero ¿por qué le regalas a la izquierda un argumento que van a inventar? Y oye, alcaldesa de Viña del Mar, calladita, porque ella también va a recibir 3.000 millones. Montones de alcaldes, entonces, oye, La Pintana.
Claro, el ejemplo
La Pintana no va a percibir y La Pintana tampoco aporta, por razones obvias. Entonces, esto está muy, muy... O sea, el oportunismo de los alcaldes de izquierda, a mí la verdad es que... Oye, y además Boanovich anduvo mal, porque él no se mete en la chimuchina. Y esto de ir a las galerías del Senado y la alcaldesa Nieto de Valparaíso, sí. Ya, igual la conoce poca gente, pero ponerse a gritonear en el Congreso...
¿Qué es algo tributario? Porque a mí me preocupa mucho. Existe desde hace algunos años una cierta vanidad de los macroeconomistas. ¿Ya? Y en este caso, en esta discusión, hubo una gran vanidad diciendo, oiga, pero esto es una medida progresista o una medida redistributiva, etcétera. Y dice, pero espérate, discutamos entonces política, jurídica y éticamente la realidad de este impuesto. ¿Es correcto o no es correcto? Si no todos los impuestos son correctos desde el punto de vista de la justicia o desde el punto de vista de la construcción jurídica. De hecho, este es un impuesto, y Germán lo sabe muy bien, de destino específico, porque era sacar dinero de una forma tributaria y destinarlo a los municipios.
Claro.
Eso está prohibido en la Constitución. Salvo para defensa nacional, salvo para bienes declarados de infección local, y en el caso de las contribuciones, porque había una norma transitoria. O sea, si ahora quisiéramos inventar, de hecho, va a ser una buena cosa.
Va a ser una buena discusión.
Si quieren el día de mañana recuperar las contribuciones a mayores de 65 años, yo al menos voy a estar entre los que va a alegar que no pueden. ¿Por qué? Porque ya no está vigente el artículo. Para estos efectos, el artículo sexto transitorio, ahora, claro, las permitió mantener.
Ahora, la discusión que a mí me parece...
Porque en el modelo constitucional son incorrectas. Bueno, y me parece que hemos discutido también más eso.
Ahora, la discusión que a mí me parece que hay que recuperar en este tema del relato es que de repente parece que tu vocería, no de una persona, sino que del sector, tuviera miedo de hablar de los principios que están detrás.
A ver...
Te cuesta decir...
Como compleja.
Claro, sí, cuesta decir, esto lo hago porque creo en la libertad. Y creo que la libertad genera estos resultados.
O esto lo hago porque creo que la carga tributaria general debe ser menor.
Y no creo que los impuestos sean per se buenos. Nos cuesta decir eso. Esto lo hago porque creo en el esfuerzo individual. Y quiero premiarlo.
Porque
por eso lo
cada
estoy diciendo.
Vez que altero,
eso no lo decimos.
A ver,
para sí, que como con vergüenza que...
O compramos si tomo... o hacemos sí. Algo peor. Que tratamos de tomar el argumento de la izquierda y decir, no, esta es la verdadera forma. No, señor, si pensamos distinto. Estos señores creen en el igualitarismo. Yo no creo en el igualitarismo. Creo que el igualitarismo hace mal. Y hace mal por esto. Yo creo en la libertad. Elija. Pero no trato de ser como un igualitario bajo.
Los tributos son una carga obligatoria que afecta dos derechos de las personas: su libertad y su propiedad.
Exactamente.
Yo estoy dispuesto a discutir en cada caso y en cada impuesto si es correcto
alterar
la libertad y la propiedad de una persona en beneficio de una finalidad del Estado. Y creo que esa discusión hay que tenerla siempre.
Cacaríamos bien los huevos. Nos vamos, Rodrigo, tú y yo. Nos vamos, tú a hacer clase. Y yo les quiero contar, auditores, se queda Lucho Maquena a cargo aquí con Germán los últimos 10 minutos del programa, que nos vamos a una reunión con el ministro Rao. Ustedes saben que yo estoy en la directiva de la UDI y llevamos un mes y medio trabajando en propuestas concretas para complementar lo que está haciendo el ministro Rao, así que vamos ahora a una mesa que está liderada por la diputada Juve, por el diputado Lavarría. Hasta hoy agradezco la colaboración de Belín Matei, de Nicolás Monkever, de Camila Merino, puros exministros del trabajo, así que vamos con nuestro mamotreto. Les voy a contar el lunes de cómo nos fue, pero qué relevante, así deben ser los partidos de derecha, en vez de andar poniendo temas por el lado.
Y para efectos del relato, decir que no hay mejor política social que el empleo.
Tal cual.
Totalmente.
Eso es. Ya. Ese es el argumento de relato.
Se me quedan. Lucho, cámbiate para acá. Si no, la Antonia no te puede tirar la oreja desde allá. Oye, un beso grande y
que les vaya muy bien, ¿no?
Y que nos vaya regio también con el ministro.
Oye, siguiendo con este tema, yo te quería preguntar, porque en esto que nos da como vergüenza, yo vi no me acuerdo si fue el ministro Alvarado, por ejemplo, que decía que él no se iba a acoger a la exención de contribución en los 65 años. Pero eso te habla de que no crees tanto de la justicia de la medida, si es que tú decís, no, pero para mí no. Porque a mí me pasa que si es que realmente crees que es un impuesto que es injusto que lo paguen los mayores de 65 años, no tendrías por qué restarte de esa, de ese beneficio.
O sea, lo que pasa es que yo creo, si vamos a hablar de relato, la posición, me parece a mí, conceptual es, yo eliminaría las contribuciones en general.
¿Por completo?
Por completo, ¿por qué? Porque es un impuesto patrimonial. Y si creemos que es los justo. Impuestos no son per se buenos, sino que hay que discutirlo uno a uno, grabar dos veces lo mismo no parece razonable, porque es decirle a la persona, mire, yo lo voy a castigar por tener éxito. Y una sociedad que se basa en castigar el éxito es una sociedad que no funciona. Ahora, lo que te pasó es una demostración de la habilidad de tu oponente para cambiar el eje de la discusión. Convencer al país de que estabas haciendo una medida que solo beneficiaba a los más ricos y por eso era malo, y entonces generar una presión tan fuerte que empezaste a acorralar en la opinión pública a las autoridades.
Y hablar en los términos que pone la izquierda.
Y entonces obligaste al sistema a defenderse de algo de lo que no tendrías por qué defenderte, porque de nuevo es decirle, a ver, la mentalidad de izquierda logra vender una cosa que no es real, que es convencer a la gente de que los impuestos afectan a los más ricos. Los impuestos solo impiden hacerse rico. Nunca han impedido ser rico. El impuesto impide hacerse rico. Lo que hace el impuesto es castigar a aquel que está haciendo el esfuerzo para tener más cosas, para mejorar sus condiciones de vida. Sobre una lógica, que es decir, de fondo, el Estado va a gastar mejor el dinero que como lo gastan las personas. Entonces, quitémosle el dinero a las personas porque el Estado va a ser un genio providente que lo va a hacer fantástico. Entonces, tú ahí tienes un punto base que decir, no, yo creo que es preferible que el dinero esté en las personas que lo ganen y que ellas sean las que deciden qué es lo que hacen con eso. Por lo tanto, voy a tratar de tener los menos impuestos que pueda para que la mayor cantidad de sus recursos esté en sus manos, señor. Esa sería la discusión de fondo. Claro. Y esa es la que rehuimos decir. Y entonces después, ¿qué es lo que pasa? Que la cancha en la que terminas discutiendo es tan apretada que tus propias autoridades se ven forzadas
a entrar en esa lógica.
A entrar en la misma lógica, terminan discutiendo eso y tú dices, es que por ahí ese camino no vamos a llegar a ninguna parte.
Claro, es también como la idea de que el gasto del Estado solo tiene que crecer, que el tamaño del Estado es el correcto.
Y que siempre es bueno. Que tú, cuando, fíjate, cuando se discute presupuesto público o cuando se discuten fondos públicos, el argumento es, no, pero es que no se pueden recortar programas, ¿por qué no?
¿Por qué no podemos gastar un 20% menos?
¿Quién dijo que todos los programas que estaban ahí tienen sentido? ¿Quién dijo que estaban funcionando bien? ¿Quién dijo que esa era una tarea que debía asumir el Estado? Entonces entra la discusión en una lógica perversa, que es decir, estoy gastando 100, la discusión es si gasto 101. No, si la lógica debiera ser, ¿por qué gasto 100?
Claro.
Incluso conceptualmente debería ser de cero para arriba.
Y eso, en esa pelea nunca entramos.
Nos da vergüenza hacerla.
Es compleja políticamente de entrar a decir. Y ahora en la discusión del proyecto de reconstrucción pasaba mucho que decían, pero vamos a recaudar menos. Dice, pero es un problema que recaudemos un poco menos si es que...
Depende.
Por eso.
Depende de qué afectamos al recaudar menos. Es lo mismo, comentaban recién la discusión laboral. Entonces de repente dicen, no, es que esta medida afecta. A ver, ¿afecta a quiénes? ¿A los que ya tienen trabajo o a los que lo están buscando?
Claro.
Porque la peor situación es de la persona que no tiene trabajo. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto voy a hacer para beneficiar a algunos que ya tienen trabajo y cuánto va a perjudicar
a
eso
quienes no tienen
a quienes andan buscando trabajo o quisieran cambiarse en búsqueda de uno mejor? Entonces, preguntándose de partida, ¿por qué tiene que ser el Estado el que resuelva eso?
Claro.
Porque me toca a mí, no, si le toca a las personas, porque ellas son las que generan trabajo, las que se ponen de acuerdo, etcétera. Entonces, insisto, creo que en el relato nos falta la capacidad de devolver las medidas al principio que está detrás.
Y pelear ahí.
Y pelear ahí.
No en pelear cuánto se puede, 1%, 3%, vamos al principio.
Vamos al principio y discutamos para que no sea... Porque si no, el riesgo que corres es que la persona, como tú decías, la persona que oye esto no necesariamente entiende por qué es la pelea, pero además corres otro riesgo, que es que te digan, sí, tu herramienta funciona, pero es inmoral.
Claro.
Entonces ahí es como, pero es casi como, no, pero es como que tú estuvieras proponiendo algo que es como volver a la esclavitud. No, señor, si yo estoy proponiendo esto desde principios.
Claro, discutamos eso. Ganamos la medida, pero no ganamos el
principio. Pero perdemos el fondo.
Que está detrás, no ganamos la...
la idea.
Pero ahí está la batalla cultural que tanto se habla de volver
no
a...
No sé si me gusta la batalla cultural, pero creo que, como concepto, creo que es una... Defender aquello en lo que crees.
Si de eso se trata, de poner las cosas donde tienen que estar, que es la discusión de esto se hace porque se está defendiendo este principio. Y si funciona, es porque está basado en principios correctos. Por eso funciona.
Claro.
Esa es la idea que uno debiera poner a regla mesa.
Bueno, en el tema de las contribuciones uno tiene la tranquilidad de que en la Cámara de Diputados presentaron un proyecto de resolución de avanzar en la
eliminación.
En la eliminación. Hoy día hay una razón práctica por la que no se hace.
Ah, qué? Bueno, claro.
Porque hay una dificultad presupuestaria que existe hoy día, pero quién sabe si va a existir en 10, 15 años, quién sabe si va a existir. Pero es bueno que se están dando esas peleas en algunos espacios. De decir.
Y esa dificultad práctica que tú mencionas además es muy importante destacarla. Porque valida un principio, que es la no afectación de los tributos. Porque es bueno que todos los dineros que se recaudan entren a una sola bolsa. Porque si no tienes este problema, que cuando quieres bajar un tributo, como está enganchado a un objetivo específico,
le duele ese objetivo.
Se te genera una distorsión, porque entonces, no, pero usted quiere eliminar esto. No, quiero mejorar la carga tributaria.
Ahí distribuyamos.
Ahí veamos qué es lo que vamos a financiar. Pero no me asocie un tributo específico a un objeto específico, porque entonces nunca voy a poder revisar los tributos, porque siempre va a doler
siempre
en algún
lugar. Va a pegarle a alguien.
Claro.
Esa es la lógica con la que se pone ese principio de la no afectación tributaria. Bueno, ya vamos llegando al final de este programa de día viernes. Agradezco a Germán Concha que nos acompañó, a la Pepa Hoffman, nuestra conductora, y a Rodrigo Álvarez que también nos tuvo que dejar. Un abrazo y sigan aquí porque ahora viene Conectados con el gran Checho Irane.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología. Producción, Antonia Esposto y Tomás Arancibia.